Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Por estos días circuló en las redes sociales una consideración, una amenaza, o mejor dicho, una voz de alerta acerca de que estamos en presencia nuevamente de un verdadero plan cóndor en toda la extensa región de América Latina y podríamos extendernos a también la región del Caribe. Nos referimos, por supuesto, a la situación por la que atraviesa la democracia en nuestros países, que demuestra que una vez más los sectores del privilegio, los sectores de la economía concentrada, los sectores que son los paladines del neoliberalismo a nivel regional y a nivel mundial, no vacilan en aplicar medidas que desconocen, ignoran, pulverizan la voluntad popular. ¿A qué me refiero? Días atrás, a raíz de la situación del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, se publicaron diversas notas y nos vamos a hacer eco de algunas de ellas. Por ejemplo, la columna de opinión del doctor Atilio Borón en Página 12, del jueves pasado, que comienza diciendo: el de hoy es un día de luto para la democracia en el mundo. Tres jueces arrojaron por la borda toda la evidencia que confirmaban la inocencia de Lula y lo condenaron a una pena de 12 años y un mes por haber supuestamente incurrido en el delito de corrupción. Para colmo, estos funestos personajes que manchan de manera indeleble a la justicia brasileña decidieron aumentar la pena que originalmente le había fijado el juez Sergio Fernando Moro, que era de 9 años y 6 meses de prisión. Tal como ocurriera en el caso de Dilma Rousseff, no existen pruebas irrefutables que Lula hubiera recibido el famoso triplex en Guarujá a cambio de favores concedidos a ciertas empresas. Pero la certeza incontrovertible del delito, sostiene Atilio Borón, fundamento del debido proceso, no es ya necesaria en Brasil como en Argentina para condenar a un enemigo político. La diferencia es que en este país se lo encarcela bajo la dudosa figura de la prisión preventiva, extremos hasta los cuales hoy no se ha llegado en Brasil. Por eso, no hay ninguna posibilidad de que Lula vaya a prisión a raíz de la sentencia de la Cámara. Un dato que habla de la bajeza y el talante moral del empresariado brasileño, que canta loas a la democracia y la república, lo ofrece el hecho de que, tras conocerse la ilegal condena a Lula, la bolsa de Sao Paulo subió 3,72%. Y en otra excelente nota, el periodista Martín Granovsky, en Página 12 también, comienza diciendo que Eric Hobsbawm, el gran historiador inglés muerto en 2012 a los 95 años, lo tenía claro. En 2011 se encontró con Luis Ignacio Lula da Silva. Al salir de la reunión en Londres, comentó: Lula ayudó a cambiar el equilibrio del mundo porque puso a los países en desarrollo en el centro de las cosas. Y agregó: Lula fue el verdadero introductor de la democracia en Brasil, un país con tantos pobres por los que nadie antes hizo tantas cosas concretas. Lula ya había cumplido sus dos mandatos, uno iniciado el 1 de enero de 2003 y otro en 2007. Cuando los brasileños eligieron presidente al tornero mecánico en octubre de 2002, Hobsbawm se había puesto muy feliz. Ahora, dijo, soy un poco más optimista sobre el futuro del ser humano. Los tres camaristas de Porto Alegre sin duda pasarán a la historia. Al condenar a Lula hicieron su contribución para un mundo más desequilibrado. Y dice más adelante en esta excelente columna Martín Granovsky: hace 6 meses que Lula gana en todas las encuestas de intención de voto, en primera vuelta y en segunda. También redujo en 20 puntos el rechazo que generaba su figura. Y lo hizo en solo un año y medio. Los políticos y los investigadores de opinión pública saben cuál es el efecto de reducir la imagen negativa. Sube el techo y el crecimiento es posible. Ninguna figura de la derecha, entre tanto, se disparó en las encuestas hasta el punto de poner en riesgo a Lula. Ni el ultraderechista Jair Bolsonaro, ni la verde Marina Silva, a quien en 2014 asesoró Jaime Durán Barba, ni el gobernador de Sao Paulo, Gerardo Alckmin, del partido de José Serra y Fernando Henrique Cardoso. Nadie de ellos aparecía como challenger del viejo boxeador de 72 años que regresaba a la pelea, una más, tras superar un cáncer y un golpe de Estado. Y dice más adelante, con su condena al dirigente sindical que fundó el Partido de los Trabajadores en 1980 y 23 años después llegó a la presidencia, los jueces buscaron extirpar lo que un senador brasileño llamó la raza maldita. En 13 años de gobiernos petistas, primero de Lula, después de Dilma, los brasileños lograron comer 3 veces por día. El verdadero milagro fue esa, justamente, la promesa de Lula en la campaña presidencial de 2002. Y claro, estos sectores conservadores brasileños, como también ocurre en nuestro país, van por la revancha. Quieren pulverizar todo rasgo, todo sesgo de avance de la democracia económica, de la democracia social y de la democracia política. Ese es el revanchismo. Es la restauración conservadora. Es algo muy profundo que, como dijo Marco Aurelio García, el asesor de Lula, muerto el año pasado, esto es ni más ni menos que la contrarreforma.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Estimadísimos oyentes, amigas y amigos, bienvenidos a este programa, programa que transcurre en el 9º año consecutivo. Como habrás notado, Liliana, hace 9 años que estamos en el aire, pero entiéndase bien, en el aire radiofónico. Y arrancamos un nuevo Desde la Gente versión verano. Liliana, ¿cómo estás? ¿Disfrutando el calorcito?
Sí, hoy, bueno, estos días estuvo mucho calor, después un poco fresquito, pero bueno, hay que bancársela.
Bueno, el verano es así.
Es así.
Pero al calor, como decía recién Liliana, no nos terminamos de adaptar. Está bravo, bravo el asunto. Hay que mantener el aire acondicionado, ténganlo en cuenta, solo a 24 grados. Ni se les ocurra bajarlo un grado más. Pero lo que también está bravísimo es la situación de la salud y la educación públicas, que por lo visto al gobierno le interesan bastante poco. Y así lo demuestra. De eso vamos a hablar en el programa de hoy.
Así es, Edgardo. Y también vamos a hablar un poco y a escuchar a ese artista que, si algo no buscó en su extensa vida, fue la corrección poética. Nos referimos al chileno Nicanor Parra, padre de la antipoesía, que el martes pasado falleció a los 103 años.
Y como es habitual, vamos a contar con la gratísima presencia de Ana Grondona, que con su mirada crítica, aguda y profunda, nos va a aportar una reflexión. Dame un título para anticiparle a nuestros oyentes. ¿De qué vas a hablar hoy, Ana?
Bueno, un título. La reconciliación es imposible.
Ah, excelente.
Y la sección que inauguramos esta temporada, Edgardo, me parece que va camino a convertirse en un clásico. Ya recibí varios comentarios halagadores y habrá que ver si no extendemos la cosa a otras primaveras o a otros inviernos. Habrá que pensarlo. La cuestión que hoy, en otros veranos, se lucirá la balada. ¿Con quiénes? Bueno, con Bárbara y Dick. Y va a estar para no perdérselo.
Sin duda. Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador prepararon para esta semana una columna de humor. Eso sí, humor de género.
Y se cumple un nuevo aniversario del natalicio de Atahualpa Yupanqui, Donata. 110 años de uno de los más grandes referentes de nuestra cultura popular.
Nuestra compañera Silvia Porritelli nos trae hoy la historia de la cooperativa de trabajo Zafra, una realmente exitosa experiencia de una empresa quebrada y con deudas que fue recuperada por sus trabajadores y puesta en valor. La cooperativa, seguramente la conocerán por el producto, porque es la que fabrica los caldos deshidratados Caldiet.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente.
Desde la gente.
Informe especial.
Durante décadas en la Argentina, dos marcas líderes se disputaron el mercado de sopas y caldos concentrados. Una de ellas era la empresa Zafra, que en el año 2009, luego del fallecimiento de su dueño, quebró.
En 2008 ya había deudas de sueldo. Si bien el año anterior la empresa había tenido un superávit de ventas, al año siguiente quebró, que es algo que no se entiende. Entonces empezamos así, con deudas de sueldo, aguinaldo, vacaciones. Había compañeros que tenían más de 26 años de trabajo en el lugar. Y empezó como a decaer, no había producción para hacer. Es decir, que veníamos, estábamos y esperando que nos dijeran, bueno, hay tal pedido. Y eso después se complicó con la muerte del padre, de los dueños. Quedaron las hijas, que ellas evidentemente no tenían ninguna intención de seguir con la empresa. Ya directamente llevaron a la quiebra.
Graciela Ábalos, antigua operaria de la empresa Zafra, es quien nos cuenta que ante la falta de definición sobre el futuro por parte de los herederos, ante la creciente desinversión y el paulatino desmantelamiento de la planta, algunos trabajadores de Zafra decidieron quedarse en la planta para evitar el vaciamiento y defender sus fuentes laborales. A la noche hacían guardia los varones y de día las mujeres. Así pasaron varios fines de semana, feriados y fiestas, con la esperanza de que vinieran los dueños y dijeran que iban a reactivar la fábrica.
Nos dejaron sin sueldo, sin obra social, absolutamente nada ya teníamos. Y bueno, veníamos todo el día, estábamos acá, cumplíamos las 8 horas sin saber muy bien qué hacer, hasta que en un momento llegamos y encontramos que estaban las fajas judicial con la quiebra. Y ahí fue que tuvimos que decidirnos a ver qué hacer. O bien nos regresábamos cada uno a su casa y buscábamos cada uno cómo seguir su camino, o intentábamos hacer una cooperativa sin saber mucho ni tener idea de qué era una cooperativa. Y te digo que es un momento muy desesperante. Nosotros hemos estado acá haciendo guardia porque en intermedio de este lío las dueñas habían llevado 2 o 3 máquinas y entonces ahí decidimos quedarnos. Ya no nos íbamos más, siempre tenía que haber alguien acá.
La mejor manera que encontraron los trabajadores de la fábrica de sopas y caldos de la localidad bonaerense de Berazategui para mantener sus fuentes laborales y reflotar la fábrica fue a través de la gestión asociativa y solidaria. De este modo, en 2010 crean la cooperativa de trabajo Zafra, así lo cuenta Graciela Ábalos, hoy presidenta de la cooperativa.
Y entonces empezamos a andar este camino de cooperativa, ¿no? Que no solo sin saber lo que es cooperativa, tampoco teníamos noción de cómo se llevaba una empresa adelante. Que nosotros en su momento no nos dábamos cuenta que vos estabas levantando una empresa. Hoy en día te puedo decir, nosotros levantamos una empresa totalmente quebrada, sin poner un peso y con todo el esfuerzo de los trabajadores, ¿entendés? Hoy nos damos cuenta de eso. En ese momento no. La adrenalina era a ver cómo hacíamos para llevarnos un peso a la casa para nuestra familia.
El desgaste que sufrieron los trabajadores a lo largo del proceso fue bastante importante, porque la firma hacía casi un año que ya no pagaba sueldos, ni la obra social. Entonces algunos operarios decidieron buscarse otro empleo. Poner en marcha nuevamente las máquinas y remontar la producción no fue una tarea sencilla para los que se quedaron en la planta. Como lo cuenta Graciela Ábalos, antigua operaria y actual encargada de la administración de la cooperativa.
El primer tiempo nosotros dijimos, bueno, empecemos a producir con lo poco que había con lo poco que había quedado, que era casi nada, y nosotros sabíamos que había una deuda de Edesur de 2.000 pesos, y sabíamos también que entraba un pago de un cliente de 2.200 pesos. Bueno, lo cobramos, y así como lo cobramos pagamos Edesur, porque no podíamos darnos el lujo de que nos corten la luz. Nos quedó poco y nada como para comprar y producir algo, y hicimos una producción chiquita, fuimos a venderlo porque sabíamos más o menos quién eran los clientes, nos compraron sin decir que la empresa no estaba ni nada, porque teníamos miedo. Al principio era comprar, producir, vender, comprar, producir, vender, pagar cuentas, porque encima dejaron deudas de todo. No teníamos gas natural, lo pusimos nosotros, la cooperativa, así que al principio comprábamos tubo, que era un gasto terrible, pero era la única manera que podíamos producir algo.
La cooperativa produce caldos en cubos deshidratados y concentrados, caldos desgrasados, extracto de carne y salsas, tanto para el consumo individual como para empresas gastronómicas. El producto de mayor salida que tiene la cooperativa es Caldiet, una sopa deshidratada e instantánea, enriquecida con vitaminas, proteínas y que es muy fácil de preparar. Las sopas Caldiet son muy reconocidas en el mercado porque están fortificadas con vitamina B1, B2, B6, B12, ácido fólico y vitamina A, D y E.
Y el Caldiet es un producto dietético, sin nada de grasa, es totalmente a base de verduras, y tenemos con sal agregada y sin sal agregada. Y la particularidad que tiene el Caldiet, que no lo vas a ver en ninguna otra marca, son las vitaminas que tiene y proteínas, así que es especial para dietas restringidas en calorías. Y después lo que hacemos es salsa migada, salsa blanca, si bien la salsa blanca está más bien para la parte gastronómica, porque no la podemos hacer en presentaciones de menos cantidad en gramos, no porque no tengamos el producto, sino porque se nos hace muy difícil con el packaging, es muy caro, no lo podemos sostener. Hacemos un aderezo a base de extracto de carne, que eso sale mucho, y es la única marca que lo tiene Safra, no hay otro.
La cooperativa de trabajo Safra realiza su comercialización a través de grandes distribuidores, quienes hacen llegar los productos principalmente a las dietéticas. Otra estrategia de venta es por medio de otras cooperativas, empresas recuperadas y en diferentes almacenes y ferias de consumo solidario. Uno de los desafíos de los asociados es volver a instalar la marca Safra en el mercado de sopas y caldos, como lo explica la presidenta de la cooperativa, Graciela Ábalos.
El Caldiet es uno de los productos, una de las marcas que siempre se mantuvo en el mercado, si bien no está en los hipermercados, sí lo vas a encontrar en las dietéticas. Y nosotros, desde que empezamos la cooperativa, en realidad lo que queremos levantar es la marca Safra, porque en su momento estaba Safra y Nor, que es la marca líder. Y como la empresa empezó a hacer las marcas blancas, le decimos nosotros, que es la marca de cada hipermercado, es decir, de los clientes, digamos, de todas esas marcas salían de acá, todos esos cubos con esas marcas salían de acá, entonces Safra fue desapareciendo. Nuestro mayor objetivo es volver a incorporar la marca Safra en el mercado, no es fácil.
Con casi 8 años de gestión solidaria, la cooperativa de trabajo Safra, integrada por 21 asociados, se propone mejorar sus procesos de elaboración y desarrollar nuevos productos como snacks. La idea es cubrir las temporadas de verano en las que se reduce el consumo de caldos y sopas.
En 2014, la cooperativa decidió renovar la imagen de sus envases. El original proyecto, desarrollado por una cooperativa de diseño, hizo que Safra fuera galardonada con el sello Buen Diseño Argentino, edición 2015, otorgado por el Ministerio de Industria de la Nación. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo Safra, ustedes pueden ingresar a su página de internet, tome nota, www.caldietsafra.com.ar. Muy simple, le reitero, www.caldietsafra.com.ar, o bien visitar su muro de Facebook, muy sencillo también, Caldiet Safra.
Desde la gente. el programa de la economía social y solidaria.
Arranca la temporada teatral en el Centro Cultural de la Cooperación. Busque papel y lápiz para agendar. En febrero se llevará a cabo el cuarto festival Humoris Causa, en el que se presentarán obras como Domenico Enjuiciado de Esteban Parola y Alan Robinson, Los Golpes de Clara, con textos y actuación de Carolina Guevara, y La Competencia, con textos y dirección de Manuel Santos Iñurrieta y la actuación de José Luis Britos y Esteban Padín. La agenda del Centro Cultural de la Cooperación para febrero también incluye el noveno ciclo de teatro de títeres y objetos para niños, con cuatro puestas a lo largo del mes. Asimismo, se desarrollarán el quinto festival Novísima Dramaturgia Argentina y el séptimo festival del Amor. Una agenda cargada y bien variada. Para más información, consultar la página del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, www.centrocultural.coop, o directamente en el CCC, esto es Avenida Corrientes, 1543.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, de la Gente, otros veranos.
Las noticias en este verano de 1967 no son muy buenas. El ministro de Economía del dictador Juan Carlos Onganía, Kriger Bacena, anuncia un rimbombante plan de estabilización y desarrollo que en los hechos significa una devaluación del peso en un 40%. También da a conocer la suspensión de las convenciones colectivas de trabajo y el congelamiento de los salarios hasta fines de 1968, es decir, 2 años sin aumentos. Cualquier similitud con el presente no es pura coincidencia.
A la hora de olvidarse al menos un poco de los problemas económicos, los porteños prefieren ir al Ital Park. Este parque de diversiones funciona en la Avenida del Libertador y Callao. Es un predio con 6 hectáreas y 35 juegos electromecánicos y 20 stands con atracciones.
Los preferidos son la calecita acuática, el tiro al blanco en una escenografía parecida a la popular serie Bonanza, el teleférico traído desde Suiza y los coches de carrera Super Monza.
En los parlantes de Little Park puede escucharse en este verano de 1967 a un dúo que se diferencia de todo lo escuchado, ya que no hacen rock, ni folclore, ni tango, ni música beat. Hacen baladas.
Bonnie and Clyde siempre unidos robaron y juntos comenzaron el camino al mal. Bonnie and Clyde de la muerte reían, aunque yo bien sabía del triste final.
Bárbara Virginia Bourse, simplemente Bárbara, y Fernando Sustaita, Dick, vienen sonando muchísimo en este 1967 desde que se presentaron en el Festival de la Canción de Mar del Plata en el año anterior, donde fueron aclamados.
El dúo tiene un gran atractivo musical y visual, son carismáticos y diferentes, de perfil bajo, fieles a sus convicciones y comprometidos con las causas solidarias.
Hoy tan solo estoy,
hoy tan solo estoy,
bajo un cielo
gris, bajo un cielo gris,
no me queda más,
no me queda más
que decir adiós,
que decir adiós.
Hacia finales de los 60, cada disco simple que graban se convierte en un éxito de ventas. California Somnolienta, que estamos escuchando, la balada de Bonnie and Clyde, Malaika y Guantanamera.
Este poema de Chico Huarque, de alto contenido social, que graban en plena dictadura de Onganía, El funeral del labrador, que fue editado en España e Italia en el idioma de origen de cada país, además de grabarlo en portugués, Bárbara y Dick, en aquel verano de 1967, en otros veranos, pero que tiene una vigencia que lastima.
Noche del labrador, noche sin fin.
En silencio santo lloran los trinitales y la lluvia como llanto cae a raudales.
Y la lluvia como llanto cae a raudales. Vida, fe y anhelo en el sur confuso y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Y se fue al cielo cuando Dios dispuso.
Vuelve como el hijo a quien le vio nacer esa madre tierra que le dio el
esa madre tierra que le dio querer.
Al caer la lluvia en su gris caída, es cual el sollozo de la despedida.
Es cual el sollozo de la despedida. Vida, fe y anhelo en el sur confuso y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Y se fue al cielo cuando Dios dispuso.
Como el hijo a quien le vio nacer, esa madre es tierra que le dio el querer, esa madre es tierra que le dio el querer.
Al caer la lluvia en su cristalina, es cual el sollozo de la despedida,
es cual el sollozo de la despedida.
Vida, fe y anhelo en el sur confuso y se fue al cielo cuando Dios dijo. Fue al cielo cuando Dios dispuso.
Vuelve como el hijo a quien le vio nacer esa madre tierra que le dio el querer. Esa madre tierra que le dio el querer. Es el funeral de un labrador. Vida, fe y anhelo en el subopus. Y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Tu vivir terminó.
Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario.
De los ¿y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces.
El martes pasado dejó este mundo a los 103 años de edad el poeta chileno Nicanor Parra. El escritor y periodista argentino Juan Form escribió en el diario Página 12.
Una mujer descuartizada viene cayendo desde hace 140 años. Por esas dos líneas, escritas por su compatriota Vicente Huidobro, decidió el joven Nicanor Parra dedicarse a la poesía. Ya era, además de hermano mayor de Violeta Parra, ingeniero, diplomado en termodinámica en Estados Unidos y en cosmología en Oxford, cuando quiso saber por qué caía esa mujer desde hacía siglo y medio. La pregunta en particular y la poesía en general no son asuntos muy pertinentes para la ingeniería, y Parra era, a pesar de ingeniero, un impertinente. Así que prefirió adscribir a esa otra ley de la termodinámica que enunció Leopoldo Marechal: de todo laberinto se sale por arriba. Así fue como llegó Parra a lo que definió como antipoesía. Yo me preguntaba por qué cresta los poetas hablaban de una forma y escribían después con esa jerga conocida como lenguaje poético, que no tiene nada que ver con el lenguaje de la realidad.
Bueno, a la pregunta de los orígenes de la antipoesía, hay que contestar, me parece a mí, como lo he hecho tantas veces, situándose más o menos en el año 30 y tantos, 36, 37, 38, situarse y pensar que lo que ocurría en ese momento en la poesía chilena y en la poesía hispanoamericana y también en la europea eran los días en que el modernismo rubendariano estaba de baja y de alta venían los valores del surrealismo y del creacionismo de Huidobro. Neruda se situaba, me parece a mí, en un punto de convergencia de estas líneas. Era por un lado, se puede decir que Neruda era un modernista. Desde luego, la poesía de Neruda es muy hipnótica y muy musical. Corresponde al proyecto de la alquimia verbal baudeleriano. Bueno, el modernismo, decía yo, es uno de los marcos de referencia. Surrealismo, creacionismo. Entonces, el conflicto de un poeta de la época me parece a mí que tiene que haberse planteado en un plano inconsciente, porque en realidad yo no verbalicé mucho estos problemas en la época, de la siguiente manera: ¿qué se hace en este momento? El modernismo ya parece que no corresponde a las exigencias del momento, y por otra parte el surrealismo no ha realizado su programa. Es decir, el surrealismo no fue el psicoanálisis de Logos o el psicoanálisis freudiano, sino que fue un psicoanálisis que operó, me parecía a mí en el plano exclusivo de las palabras, de manera que lo que se hizo fue una retórica, una nueva retórica.
Patricio Contreras junto a Alejandro Tantañán montaron en el Centro Cultural de la Cooperación la obra homenaje Patricio Contreras dice Nicanor Parra, una excelente puesta. Cerramos este homenaje al gran Nicanor Parra con un fragmento de Mujeres, musicalizado por Diego Penelas e interpretado por Patricio Contreras.
Mujeres. La mujer imposible, la mujer de 2 metros de estatura, la señora del mármol de Carrara, que no coma ni bebe, la mujer que no quiere desnudarse por temor a quedar embarazada, la vestal intocable, que no quiere ser madre de familia, la señora que respira por la boca, la mujer que camina.
Desde la gente, desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Como siempre, la agenda política viene cargada. Del presidente de la Nación en su gira por Rusia, la entrevista con Vladimir Putin, su paso por Davos. Por supuesto, sigue en el candelero el caso Triaca y su ex empleada, la que parece que van a indemnizar, pero hoy Ana Grondona pone el foco en otro tema, que también preocupa por lo menos a la ciudadanía democrática, ¿no es así, Ana? Muy buenos días, un gusto de tenerte una vez más con nosotros.
Buenos días, sí, la agenda como siempre está caliente. Me parecía que era importante retomar uno de los temas que en realidad fue del principio de la semana. Me refiero a las repercusiones de la entrevista que dio Nicolás Massot al diario Clarín, donde entre distintos temas, es una entrevista que estaría bueno analizar en profundidad, pero lo que me quiero centrar en sus apreciaciones sobre esta supuesta necesidad de reconciliación y de cierre del capítulo del pasado más inmediato en la Argentina, refiriéndose a la última dictadura cívico-militar. Eso generó una serie de repercusiones, sobre todo a principio de la semana. Y me parece que es interesante detenernos un poco en esto, porque efectivamente es un fantasma, por así decirlo, que está dando vueltas. Y ya desde el principio hay muchas paradojas interesantes para pensar en común. Por un lado, este muchacho Nicolás Massot es el sobrino de su tío, ¿no? De don Vicente Massot, un personaje muy, muy nefasto de Bahía Blanca, toda su familia, más allá de tener un rol protagonista en los medios de esa ciudad, tuvo un papel muy importante en la última dictadura. Y yo me lo acuerdo en los años 90, que era un asiduo visitador de Mariano Grondona en su programa Hora Clave, siempre en posiciones de defensa de los militares que estuvieron vinculados con la represión. Y además está físicamente cada vez más parecido a su tío, yo no sé si otros lo notan. Y eso ya me parece que es una pista para empezar a pensar.
Sí, hay un problema genético, ¿no? Ideológico y genético.
Claro, y si no nos ponemos biologicistas, uno no elige su apellido, ¿no? Uno no puede elegir su apellido, uno no puede elegir sustraerse de la historia. Es una fantasía muy propia del liberalismo y de cierto liberalismo creer que es posible abstraerse de la historia, ¿no? En otro momento liberales, los economistas y políticos liberales, los teóricos, me refiero, hablaban de un estado de naturaleza sin historia. Y es una fantasía típica del liberalismo. ¿Y qué quiero decir con esto de que uno no puede elegir ni su apellido, como el joven Massot, ni puede elegir sustraerse de la historia? Esta fantasía que nos trae en una nueva versión Nicolás Massot, esto de ya fue, estos no son los problemas de nuestra generación. Yo pensaba una frase un poco antigua para hacer el juego con lo nuevo y lo viejo. Me río de Janeiro.
Ah, sí, se usaba hace muchos años.
Y en realidad me porto alegre. Lo dejo picando, voy a volver a Porto Alegre. Porque esto que dijo Massot los otros días tiene mucho que ver con lo que está pasando en Brasil y tenemos que poder vincular las dos cuestiones. Pero decía, uno no puede sustraerse de la historia, no puede elegir hacerlo. Y la historia, como decía un señor barbudo, es la historia de la lucha de clases, es la historia de luchas, que no quiere decir que esas luchas sean siempre las mismas, que se escriban del mismo modo, ni que tengan la misma intensidad, ¿no? El modo en que esas luchas se desarrollan ha cambiado en distintos momentos históricos. En América Latina hemos conocido momentos muy, muy sanguinarios de esas luchas. Hemos conocido también momentos donde esa lucha se ha pacificado y ha sido más bien una lucha política. Y es muy importante el marco en que esa lucha, esas distintas luchas se desarrollan. Pienso desde los federales y los unitarios, y uno podría remontarse más atrás. Sí. Si a alguno le pasa, como me está pasando a mí por cuestiones de trabajo, de leer textos de principios del siglo XX, fines del XIX, ¿no? Y cómo se escribía sobre los indígenas y sobre los federales y sobre la brutalidad de los caudillos, nos damos cuenta de que hay mucho de esas luchas que resuenan en la actualidad. Entonces uno no puede sustraerse de esa historia que es una historia de luchas. Entonces lo que está en juego es cuál es el marco de esas luchas, de esas disputas. Y me parece que eso efectivamente es lo que está siendo discutido hoy en Argentina y en la región. Y al respecto me gustaría subrayar que los populismos latinoamericanos más recientes se caracterizaron por dar un marco muy pacífico a esas luchas, sobre todo pensando en el caso de Argentina, y en esto incluyo el de Brasil. En esos años, digamos, de Lula, de Dilma, de Néstor, Cristina, la oposición pudo desarrollarse con toda tranquilidad, nadie los puso en prisión, hicieron sus manifestaciones, ¿no?
Bloquearon rutas, como en el 2008 en la Argentina, por ejemplo,
hicieron su desabastecimiento, ¿no?
También.
Digamos, tuvieron un repertorio por momentos bastante violentos, pero esa lucha, que yo digo la historia no es más que la historia de las luchas de clase, de distintos modos, esa lucha se desarrolló en un contexto bastante pacífico y eso tenía que ver con la posición del Estado. Entonces, lo que en realidad nos vienen a presentar, a proponer con esto de la reconciliación y con el modelo sudafricano, el que voy a decir muy poquita cosa hacia el final, en realidad esa paz tenemos que entenderla, como decía un amigo mío, Damián Pierbattisti, como una realización parcial de su victoria, ¿no? Es decir, si la historia no es más que historias de luchas, en este momento ellos han, en ese contexto, tienen una victoria clara, electoral y no solo, y quieren la realización de esa victoria que supone transformar la narrativa del pasado reciente, como están intentando hacer en el Museo de la Casa Rosada, según nos contó Tiempo Argentino el domingo pasado. Están introduciendo personajes que el kirchnerismo había sacado, como Aramburu, como Videla. Es decir, en esta realización de su victoria parcial están intentando reescribir la historia, pero además también en este intento de realización de su victoria parcial están dándonos un nuevo marco para el desarrollo de la lucha política. Y ese marco, a diferencia de lo que fueron los años en Argentina de kirchnerismo y en Brasil de lulismo, es un marco mucho menos benevolente con la oposición. Y por eso esto es lo que yo quería vincular con lo que está pasando en Brasil, porque me parece que tiene enormes resonancias. La lucha política, el marco de esa lucha en el continente, amenaza con ser un marco signado por lo que Cristina y otros han llamado el lawfare. Es toda la persecución judicial de la oposición política. En Brasil lo vimos claramente esta semana con el proceso que le están llevando adelante a Lula, que puede terminar en su proscripción política.
Así es. Hoy justamente le dediqué el editorial a ese tema, que es un tema muy preocupante y que, por supuesto, merece una atención muy especial de la ciudadanía democrática, de toda la región de América Latina y el Caribe.
Exactamente. Y en la Argentina tenemos un correlato bastante nítido, con sus singularidades, porque son procesos distintos, pero tenemos un correlato con un Zanini preso, con un Vudú preso hasta hace poco, con nuestros presos políticos. Entonces, lo que se llama reconciliación, lo que llaman paz, es este marco de la lucha política. Y este marco de la lucha política es un marco mucho más violento. Es un marco que nos deja mucho menos margen para transitar pacíficamente la disputa de posiciones contrapuestas. Entonces, me parece que tenemos que estar muy advertidos sobre esta cuestión. Y por último, decir algo sobre esta figura que apareció en la entrevista de Massot de Sudáfrica, ¿no? El proceso sudafricano. Massot conoce mucho África porque viajó por todo el continente. Y el caso sudafricano es un caso de alrededor de la cuestión del apartheid. Hubo una serie de un proceso, unos juicios que en realidad no eran juicios de verdad, que lo que habilitaban era que las víctimas y los victimarios pudieran contar lo que había pasado, y si los victimarios declaraban, es decir, confesaban sus crímenes y sus horrores, si confesaban, se eximían de cualquier pena.
Sí, ahí no hubo juicio y castigo a los culpables.
Exactamente. Entonces, pero, digamos, ¿cuál era la contrapartida? Si en alguna de las declaraciones de las víctimas aparecía un crimen y el perpetrador de ese crimen no había confesado, esa persona que era culpable de ese crimen ya no podía beneficiarse con esta amnistía, digamos, ¿no? Entonces, lo que impulsaba era que los victimarios confesaran. Entonces, de ese modo se pudo acceder a la verdad. Y al respecto, más allá digamos, del cinismo de Massot de traer ese ejemplo, porque el proceso sudafricano tiene otro contexto muy distinto, unas relaciones de fuerza muy diversas, y sería irresponsable de mi parte meterme en eso porque no conozco la profundidad de ese proceso, sí hay que decir que cierto progresismo intelectual en la Argentina, dentro de las universidades, pero no solo, abonó a este mito del caso sudafricano, hablando de la peligrosidad de que la vía argentina había logrado la justicia, pero no había logrado la verdad. Y hubo distintas figuras importantes en la intelectualidad argentina que abonaron a engrandecer este proceso histórico sudafricano, que fue por el lado de la verdad, pero no por el lado de la justicia. Y en ese sentido, me parece que también nos debemos un debate importante sobre el rol de los intelectuales durante las décadas pasadas y también en las décadas actuales, porque los desafíos que tenemos a futuro son muy importantes. Y para cerrar, disculpen mi optimismo, pero me parece que es un saldo importante esta discusión. En el porvenir, si todo sale bien, y yo creo que la historia es la historia de lucha de clases y que en algún momento se da vuelta la taba, vamos a tener que debatir cuál va a ser las condiciones y el marco que nosotros, digamos, desde el campo popular progresista, generemos en el futuro para la lucha política. Si va a ser una reacción en espejo a este avance tan violento de la derecha, o si por el contrario vamos a poder definir otro marco más pacífico, como fue el de la década precedente, me refiero al kirchnerismo en la Argentina y al lulismo en Brasil, para que se desarrolle el debate y la disputa política de intereses contrapuestos. Esa discusión va a venir, yo creo que Zaffaroni la está viendo venir, y por eso nuevamente saludamos la inteligencia y la capacidad de vislumbrar los debates del futuro que tiene Zaffaroni, ese gran juez de la Corte Suprema que supimos tener.
Comparto como es habitual y agrego un dato más. Vos hiciste referencia al proceso de Sudáfrica. Cuando se cumplieron 10 años del fin del apartheid, nosotros, a través de nuestras ediciones Desde la Gente, publicamos un libro de nuestra colección, de esto ya hace algunos años, donde se detalla este proceso tan interesante, y ahí interviene, entre otros, uno de los abogados que defendió a Nelson Mandela y que participó de ese proceso de la verdad. Por supuesto, quienes tengan interés pueden acceder a este libro que está en la colección Desde la Gente. Ana, como siempre, nos has ilustrado, nos generaste nuevas inquietudes e interrogantes, pero de eso se trata precisamente nuestra labor comunicacional. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en este mismo lugar.
Hasta el sábado.
Desde la Gente. El programa de la economía social y solidaria.
Como dijimos, en febrero arranca la temporada en el Centro Cultural de la Cooperación. El viernes 9 comienza el quinto Festival Novísima Dramaturgia Argentina con la presentación de Enamorarse es hablar corto y enredado, de Leandro Airaldo, con la actuación de Soledad Piacenza y Emiliano Díaz. En un banco de plaza, Ana y Pedro se conocen. Una mariposa vuela sobre el primer diálogo y ella, la muchachita de ciudad, dice que es finita como un papelito. Él, hombre de campo, la nombra etérea, impalpable, así como si fuese un ser del cielo. Ana, que cuando apenas le hablaron pensó en irse, decide ahora no pararse y en un vuelo de riesgo acepta un mate. El encuentro entonces se hace círculo, una serie de giros que encuentran su eje en el encantamiento. Enamorarse es hablar corto y enredado se estrena entonces el viernes 9 de febrero en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Visión de Géneros, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Continuamos en Desde la Gente, pero estamos entrando en nuestra zona en Visión de Géneros, edición verano. Y como tal, hoy decidimos relajarnos, reírnos un poco, vamos a hacer una columna distinta a lo que solemos hacer, ¿por qué no? Y nos empezamos a preguntar, ¿hubo siempre humor feminista? ¿Pero es recién ahora que tiene visibilidad o se trata efectivamente de un fenómeno nuevo? ¿Vos qué pensás? Nosotros creemos que la respuesta es mixta, que hay una esfera pública más receptiva hacia discursos que problematizan la opresión de género y favorece no solo la difusión del humor feminista, sino que también su producción y la aparición de nuevas figuras. Así que hemos decidido extraer algunos fragmentos de distintos sketch o de stand-up, como se llaman ahora, de distintas mujeres que han aparecido en este último tiempo, muy divertidas, muy ingeniosas, muy creativas. Por ejemplo, el caso de Charo López. Ella es una cómica argentina que empezó con la improvisación y ahora además se la puede ver y escuchar como monologuista y como artista visual.
¿Lo va a denunciar a su marido?
No, para nada. ¿Para qué humo lo voy a denunciar? Esto fue un accidente. Nosotros estábamos jugando a un carnaval de alcohol. Yo como una boluda prendí un cigarrillo. ¿Qué me iba a imaginar que prendía tan rápido? No, para
pero
nada.
Pero en el hospital dijo algo completamente diferente. Que él había prendido fuego.
No, para nada. Yo no dije eso.
¿Y no lo va a denunciar entonces?
No, esto fue un accidente. Hay cosas mucho peores para las cuales la policía se tiene que ocupar.
¿Pero qué se siente estar desfigurada?
Mire, escúcheme. Hay desgracias terribles. Por ejemplo, mi prima tiene 47 años y está ahí soltera. Eso es una desgracia.
Escuchábamos a Charo López, que es una cómica argentina, es especialista en improvisación, porque nos preguntamos si siempre hubo humor feminista o se está potenciando a partir de la visibilización de todas nuestras problemáticas y de nuestras luchas. Nosotros además creemos que el feminismo es cada día más protagonista. Entonces nos parece natural que haya un humor feminista, así como puede haber música feminista o cualquier otro tipo de expresión como parte del momento que estamos viviendo. Hay otras artistas que se abocan a estos géneros, como Malena Pichot, como Dalia Gutman, como Isa Calderón, como Laura Oliva. Seguramente las ves y las escuchás todo el tiempo. Y la risa de alguna manera va ganando lugar y va ganando público como modo de hacer visibles, en definitiva, los mandatos culturales sobre nosotras, sobre las mujeres. Vamos a escuchar entonces otro fragmento. En este caso es Malena Pichot, que además es actriz, es comediante, es escritora y guionista. Este sketch se llama Boludas que menstruan.
Para mí es como el infierno en la tierra.
Y es como el momento en que te baja todo, ¿no? O sea, aprovecho y que me baje todo.
Viste que yo soy rubia, ¿no?
Soy rubia.
Entonces, menstruar es importante, pero es diferente, ¿no? Menstruo sin dolor, sin granos.
¿Menstruas primer mundo?
Primer mundo.
¿Menstruas rubia?
Menstruo rubia, sí.
Te pido un aplauso para este momento.
Para mí la menstruación es como una maldición divina.
A mí me baja mucho, ¿entendés? Mucha cantidad, mucha, es mucha. Es
mucha. Si lo tuviese que poner en cantidades, una taza de té, un chop, un porrón, una pinta.
Yo iría a un bar, ¿eh?
Y la última pregunta que te voy a hacer. Para vos, ¿somos todas las mujeres boludas o solo en la publicidad?
Somos boludas.
Yo creo que sí, que todas.
¿Todas, no?
No, claramente, en general.
Todas, todas. Sí,
todas. Fuertemente boludas.
Sí.
Boludísimas, diría yo.
Y estamos transitando por algunos sketch que tienen que ver con el humor feminista, esta nueva vertiente, esta nueva corriente que se está instalando y se está desperdigando por distintos espacios culturales y teatrales porteños. Vamos a escuchar un fragmento más, en este caso hemos elegido otro sketch de Charo López.
Todo el mundo habla mucho de la inclusión, los negros, los derechos, pero los de conurbano somos muy resentidos con los de capital también, como son bichos de departamento, no entienden nada. Bueno, como ya ha anunciado Malena, yo soy de conurbano, no sé, ¿hay alguien de conurbano por acá? Hay olor a negro, bien. Hay olor a torta frita. Bueno, soy de conurbano, para los que no saben, soy de Puente de la Noria para el otro lado, ¿sí? The Other Side, Black Way, Camino Negro, ¿la tienen? Bien, bueno, somos casi como ustedes, más o menos, pero tenemos como unas pequeñas diferencias. No sé, la comida a nosotros se nos cae, la levantamos, la comemos, no nos importa, si está crudo, vencido. Mi madre es una gran precursora con este tema del alimento. Acá yo veo que en Capital todos dicen, ay, te invito a comer un brunch. Vamos a comer un brunch, que es algo que no es ni dulce ni salado, no es al mediodía ni a la noche. En Banfield el brunch es un café con leche con un sándwich de mantecoso tipo 7. Comes eso porque hasta el otro día no hay nada. Mi madre hace 7-Up casera. Soda, limón, azúcar, y bicarbonato. Igual, yo ahora que vivo en Capital hace un par de años, estoy muy contenta porque mi vida ha cambiado. Yo en conurbano soy fea y acá soy exótica. Está buenísimo. En conurbano, Marcelita Klosterboer es linda, yo soy fea. Acá en Capital, Marcela Klosterboer es linda y yo soy chica Almodóvar. Gracias, Pedro, gracias, cine, gracias, esnovismo porteño.
Esperamos que te hayamos hecho reír en este segmento de Visión de Géneros. Nosotros nos vamos a despedir de esta columna con el tema musical. Hemos elegido a La Renga, el tema Reíte. Dale.
Reíte, no pares de reír, es tu oportunidad. Y aunque yo sé que te reís de todo, por reírte igual. Reíte, nunca pares de reír, que tu risa es fatal. Para esos que cazan a la vida del instinto natural. Y que en tu risa viva el arte.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Seguimos en Desde la gente versión veraniega. Claro, un poco más relajados, aunque no tanto. Antes de meternos de lleno en el mundo de ese gigante de la cultura popular que fue Don Atahualpa Yupanqui, queríamos compartir dos informaciones de esas que en los medios de comunicación hegemónico no se publican, o que si se publican es en la página 45, abajo en un recuadrito perdido.
Exactamente, Edgardo. Una de esas noticias de esta semana fue la falta de medicamentos para pacientes con VIH. Como ya se sabe, las políticas de educación y salud no priorizan para el gobierno de Mauricio Macri. Concretamente, el Ministerio de Salud de la Nación suspendió, al menos hasta fin de febrero, la entrega de antivirales en todos los hospitales públicos y le pasó la pelota a las provincias para que ellas sean quienes se encarguen de hacer las gestiones con los laboratorios internacionales.
El freno se produjo tras los cambios implementados por la subsecretaria de Coordinación Administrativa, María Cecilia Lociazano, casualmente la esposa del ministro Jorge Triaca. El ajuste afecta a casi 70.000 personas sin recursos que son asistidas a través del Programa Nacional de SIDA.
Pedro Kahn, director científico de la Fundación Huésped, dijo que en el mejor de los casos hubo desidia ante algo tan crítico como la falta de medicamentos.
La principal causa de fallo del tratamiento de los pacientes que viven con el SIDA es en realidad que el incumplimiento del régimen de tratamiento, que es lo que técnicamente llamamos la adherencia, ¿no? La adherencia es decir, el hecho de que el paciente pueda de alguna manera establecer una alianza con su tratamiento y tomarlo todos los días. Porque es bueno recordar que esta enfermedad, que era uniformemente mortal, hoy es una enfermedad con la cual se puede convivir. Siempre y cuando vos te tomes tu medicación todos los días del año, como le decimos a los pacientes, del día 1 al día 31 de cada mes, de enero a diciembre, y incluyendo el día de tu cumpleaños y el día de Navidad. Esta frase se la repite a los pacientes permanentemente, ¿no es cierto? Es decir, exige un esfuerzo grande de tomarse la medicación todos los días. Y de repente, quien te tiene que proveer la medicación, por la causa que fuera, casi te diría que es un tema secundario en relación a la salud del paciente, cuál fue la causa, lo concreto es que se ve interrumpido y entonces, lo que hay que hacer es, llamar al paciente, decirle, mirá, esta medicación que estabas tomando por ahora no la tenemos, te la reemplazamos por esta otra, ¿sí? Eso siempre y cuando, digamos, el paciente venga, porque además puede ocurrir que el paciente venga a buscar la medicación y se la pueda volver otro día. Esto es un contratiempo. No es absoluto, no es definitivo, no es para siempre, no es que no vamos a tener más medicamentos y que la gente se va a morir, decida de una manera como una mancha de aceite, ni nada por el estilo, pero es una situación que no debería ocurrir con insumos críticos como son los medicamentos.
Federico Caschi, de la Fundación Soberanía Sanitaria y ex viceministro de Salud, ve con preocupación la falta de previsión en materia de salud del gobierno de la Alianza Cambiemos, y cuando esto ocurre, cuando el Estado se corre de su función, el que aparece es el mercado, al que lo único que le interesa es la especulación con la salud.
Es posible que haya provincias que tengan stock, es posible que algo de stock al Ministerio le quede y que de alguna forma esta situación se pueda capear, pero y que el impacto no sea tan grave y que, bueno, que salgan a hacer alguna compra de urgencia en estos días. Pero ahí, digamos, lo que se pone de manifiesto es la falta de previsión y además también que, bueno, que la compra por licitación pública siempre es la forma más transparente de comprar, la que menos admite la posibilidad de que haya, malos manejos de los recursos del Estado. Y la última compra de medicamentos para VIH por licitación que nosotros tengamos conocimiento, que esté publicada en las páginas oficiales del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía de la Nación, la última se hizo en 2015. Con lo cual, en 2 años de gestión no hicieron ninguna licitación pública para comprar medicamentos para VIH.
La otra información que apenas publican los medios hegemónicos, o lo hacen de manera absolutamente sesgada, es la situación de los despidos masivos en el Hospital Posadas.
Los trabajadores del Hospital Posadas realizaron esta semana movilizaciones, concentraciones en la puerta del centro de salud ubicado en la localidad bonaerense de Morón y un paro por 24 horas para exigir la reincorporación de los 122 despidos. La mayoría de los cesanteados fueron enfermeros con más de 10 años de antigüedad, técnicos con destacada trayectoria y con puestos irreemplazables, por lo que varios servicios, como algunos de pediatría o de tratamiento contra el cáncer, quedaron desarticulados.
Es evidente entonces que para la gestión que encabeza el presidente Mauricio Macri, la salud pública no es un tema prioritario, como tampoco lo es la educación, como lo viene demostrando al tensar el diálogo con los docentes en la provincia de Buenos Aires.
Efectivamente, el megadecreto de Mauricio Macri eliminó definitivamente la mesa nacional, o sea, el ámbito donde se supone debe dialogar la paritaria nacional docente. La que es presentada como la cara angelical del macrismo encabezó una campaña para que los docentes se desafilien de su sindicato, que será denunciada por los sindicatos ante organismos internacionales. Además, el oficialismo intenta imponer un techo a la paritaria del 15% y eliminar la cláusula gatillo. La idea es que la pulseada con los maestros sea un caso testigo para las demás paritarias.
Pero volviendo, la cuestión es que salud y educación son temas centrales en la restauración conservadora del gobierno de la Alianza Cambiemos. Está claro que el cambio estructural que vino a imponer el gobierno conducido por Mauricio Macri es con las finanzas y la reprimarización de la economía a la cabeza. Y en ese nuevo escenario la salud y la educación tienen una importancia muy cercana al cero absoluto.
Desde la gente. Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente. Tenemos varias publicaciones. Me llegó, Liliana, como verás, la última edición que se distribuye gratuitamente y puntualmente en la Comuna 7 de la Ciudad de Buenos Aires, la revista La Taba, que es una revista muy local, muy circunscripta, pero que también tiene cosas de interés general. El título de tapa dice: llegó la nueva pista al Parque Chacabuco. El Parque Chacabuco es el ámbito emblemático de la Comuna 7. Lo interesante es que esta pista va a permitir la práctica del atletismo de una cantidad muy grande de personas en forma absolutamente gratuita. Hay que reconocerlo, hay que decirlo. Pero lo que me llamó más la atención, gratamente, es que en una de sus páginas interiores, la número 9 para ser más preciso, hay una importante noticia que nos atañe. Dice el título: se lanzó la primera aplicación de la economía social y solidaria, ESAP. Y dice el copete: la ciudad de Buenos Aires, más precisamente el Centro Cultural de la Cooperación, fue la sede principal de esta presentación en sociedad. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos lanzó ESAP, una aplicación gratuita para tablets y celulares en la que se pueden encontrar, entre otras, alternativas de consumo de la economía social y solidaria en todo el país. Excelente nota. Ojalá que todas y todos, queridísimos oyentes, puedan tener acceso a esta flamante aplicación.
Es muy interesante el ESAP. Yo lo tengo y lo consulto, tengo que decirlo. Me ubica en tiempo y espacio para ver qué cooperativas hay cerca, entonces elijo siempre ir a comprar.
Haces muy bien,
Compre Liliana. Cooperativo.
Perfecto, como debe ser.
Bueno, yo tengo ante mi vista la Garganta Poderosa, la revista La Garganta Poderosa, que tiene en su tapa la cara de Sergio Maldonado, como todos sabemos es el hermano de Santiago.
Exactamente.
Y adentro hay una nota para él, para Sergio, que se titula Hermano del Alma y quiero compartir. ¿Cuánto podemos pedirle al familiar de una víctima del peor terror? ¿Por qué reclamar lecciones de vida a quienes están lidiando con el mayor dolor? Desde el día en que desaparecieron a su hermano, extendió una mano sin dejar de pedir la de muchos otros, dando cátedra abierta a la sociedad. Y en nosotros sembró destellos de humanidad. Para que no tergiversaran la ausencia de Santiago, desarmó el discurso de cada troll pago con convicción en cada palabra cargada de pena y de sabiduría. Hay gente que le creería a la televisión si dicen que su heladera está llena, por más que esté vacía. Tras los resultados de la pericia confrontando al poder y a su malicia, reflexiona sobre la justicia. Para poder confiar en esa institución deteriorada, debería dejar de estar tan aburguesada. Saquen lápiz y papel. Visitó a la familia del joven asesinado Rafael Nahuel, asumiendo un rol que le dio su experiencia para abrazarlos desinteresadamente. En su caso, el Estado ni siquiera ocultó la evidencia. Las fuerzas de seguridad lo mataron impunemente. A diario sigue encontrando a nuestro compañero no solo en la nominación de bibliotecas, plazas y escuelas. Cuando Norita Cortiñas me dijo «te quiero», sentí que tenía nuevas abuelas. Debería prestar atención a su humildad, este gobierno represivo y procaz. ¿Sienten cómo retumba toda esa dignidad? No pudieron y no podrán. Dijimos nunca más.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Otra de las actividades que se inauguraron en febrero en el Centro Cultural de la Cooperación es el noveno ciclo de teatro de títeres y objetos para niños, adolescentes y adultos. En ese marco se estrena Tarabust, de y con Daniela Fiorentino y Carlos Peláez. Tarabust, un rumor anterior al lenguaje, teatro de objetos y títeres para adultos, una pieza poética que transita el sarcasmo y el humor. Dos padres trágicos y obsoletos, empecinados en hacer hablar a su hijo. Un niño cuyo nombre es un sin nombre, una cosa. La imposibilidad del lenguaje, de decirlo todo. Un mundo complejo de telas y objetos mutantes. Una dramaturgia particular, fragmentada. Un hecho fortuito dará origen a la palabra. Un llamado, un pedido al otro para habilitarse un lugar. Tarabús va el sábado 10 y el domingo 11 de febrero a las 20 horas en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Personajes que hicieron historia.
En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va.
Héctor Roberto Chavero Atahualpa Yupanqui nació en el campo de la Cruz, en José de la Peña, partido de Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires, el 31 de enero de 1908, hace exactamente 110 años.
Atahualpa Yupanqui en quechua quiere decir el que viene de lejanas tierras para decir algo. Atahualpa Yupanqui, 110 años.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Nací en el campo, nací a 30 kilómetros de ese pueblo. Cerca había otro pueblo que se llamaba Colón, que estaba también a 25 kilómetros. Nací en el mes de enero. Soy del signo de Acuario. Nací en el mes de enero. Llovía, según me contaron después, llovía enormemente y los caminos no eran absolutamente asfaltados. Había lodo, lodazales inmensos. Para ir al anotarme al registro civil había que montar a caballo. Y había más lodo para ir a Colón que para ir a Pergamino. Entonces se quedaba mejor el camino del Pergamino, un viejo y hermoso pueblo, y me anotaron en el Pergamino porque era más fácil llegar. Yo nací en el campo de la Cruz, el campo de los Segoburo, unos tíos abuelos vascos. Yo tuve la infancia más hermosa del mundo. Unos padres encantadores, una madre vasca, un padre mestizo, un hombre recto, de pocas palabras. Me dijo, jamás voy a buscar un domador para ese caballo, siendo él hombre de caballo. ¿Le gusta ese caballo, este sainito? Sí. Bueno, ahí lo tiene, arréglese. Arréglese quiere decir, dese golpes. Y mi hermano decía, no, es para mí. Y nos dábamos golpes, el que se daba menos golpes era el dueño del caballo. Así, hicimos la escuela primaria en un pueblo donde había 4 grados, hasta el 4.º grado, nada más. Y lo demás era pampa, soledad, caballos, vacas. No había reloj. La iglesia de nuestro pueblo, una pequeña parroquia, tenía un cura que se llamaba Rosains, el padre Rosains, catalán. Apareció por ahí un joven sacerdote, violinista. Me mandaron a estudiar violín con el padre Rosains. Estudié 1 año y medio y un día me descubrió que estaba tocando música folclórica en el violín, cosa que él no podía admitir. Yo tenía que tocar el método de Fontova, ¿no? Los estudios, el re, el do, las escalitas. Y yo estaba ya tocando dancitas y melodías de la pampa. Entonces me dio un mamporro y me dijo, vete, ¿no? Y nunca más dejé el violín. Y un día se perdió el cura, luego lo cambiaron de parroquia y me quedé sin maestro, sin violín, sin eso. Y alguna otra vez apareció un amigo de mi padre, don Bautista Almirón, ya serio hombre hablando musicalmente, un serio guitarrista, un hombre que había estudiado seriamente Tárrega, Sors, ¿no? la cosa clásica. Fue el que me colocó las manos en la guitarra, que me enseñó cómo se debe poner las manos en la guitarra, cosa que después olvidé, pero en aquel tiempo la aprendí y empecé a estudiar guitarra con Bautista Almirón y a descubrir un horizonte. Yo que tocaba ásperas ásperos asuntos de la pampa, pequeñas danzas como el triunfo, el gato, el marote, el malambo, cosas agrestes y un poco salvaje, con ruido de espuelas y galope de caballos, descubrí que la guitarra tenía otro mundo, otro horizonte, otro universo. Lo descubrí por el maestro Almirón, cuando escuchaba Albéniz, Granados, Mozart, Bach, Scarlatti. Yo decía, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es esto? Este es un mundo que yo no conocía. Me deslumbró extraordinariamente, sin abandonar por eso lo que los peones tocaban en los galpones cuando juntaban el maíz para mandar a los vagones y llenar los sacos, las que nosotros llamamos bolsas, uh-huh. Acá le llaman sacos, de maíz en los vagones, el maíz, el trigo, la cebada, porque era una pampa de cereal, de ganado, de caballos, de vacas y cereales.
Corre sobre las llanuras, selvas y montañas un infinito viento generoso. En una inmensa e invisible bolsa va recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El grito, el canto, el silbo, el rezo, toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento.
Bolsa del viento.
Pero a veces la carga es colosal y termina por romper los costados de la alforja infinita. Entonces, el viento deja caer sobre la tierra, a través de la brecha abierta, la hilacha de una melodía, el ay de una copla, la breve gracia de un silbido, un refrán, un pedazo de corazón escondido en la curva de una vidalita, la punta de flecha de un adiós bagualero. Y el viento pasa.
Y el viento pasa.
Y se va. Y quedan sobre los pastos las yapitas caídas en su viaje. Esas yapitas, cuentas de un rosario lírico, soportan el tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición o calidad, se desmenuzan, se quiebran y se pierden. Otras permanecen intactas. Otras se enriquecen, como si el tiempo y el olvido, la alquimia cósmica, les hicieran alcanzar una condición de joya milagrosa. Pero llega un momento en que son halladas esas yapitas del alma de los pueblos. Alguien las encuentra un día. ¿Quién las encuentra? Pues los muchachos que andan por los campos, por el valle soleado, por los senderos de la selva en la siesta, por los duros caminos de la sierra, o junto a los arroyos, o junto a los fogones. Las encuentran los hombres del oscuro destino, los brazos afreros, los héroes del socavón, el arriero que despedaza su grito en los abismos, el juglar desvelado y sin sosiego. Las encuentran las guitarras después de vencido el dolor, meditación y silencio transformados en dignidad sonora. Las encuentran las flautas indias, las que esparcieron por el ande las cenizas de tantos yarabíes. Y con el tiempo, changos y hombres y pájaros y guitarras elevan sus voces en la noche argentina, o en las claras mañanas, o en las tardes pensativas, devolviéndole al viento las hilachitas del canto perdido. Por eso hay que hacerse amigo.
Hay que hacerse amigo.
Muy amigo del viento.
Muy amigo del viento.
Hay que escucharlo. Hay que entenderlo, hay que amarlo, y seguirlo, y soñarlo. Aquel que sea capaz de entender el lenguaje y el rumbo del viento, de comprender su voz y su destino, hallará siempre el rumbo, alcanzará la copla, penetrará en el canto.
Penetrará en el canto.
El canto del viento, Atahualpa Yupanqui.
¿Quién soy? Pues soy un argentino, cantor de artes olvidadas, que camina el mundo para que los pueblos no olviden el mensaje sereno y fraterno de los paisanos de mi tierra.
aspiro a expresar los tres misterios argentinos: la pampa, la selva y el misterio de los Andes, de las montañas donde vagan libremente vicuñas y guanacos, y donde el cóndor rubrica la historia del tiempo indio sobre la mañana azul del territorio. Amo la naturaleza, amo la música de Bach, amo al árbol, al viento y al caballo, y guardo un anhelo para mí profundo, el de sumarme un día a la legión de los anónimos, sin nombre, sin imagen, sin historia personal, solo un canto de amor y de paz que el viento lleva hacia un mundo de hermanos.
Atahualpa Yupanqui, el que viene de lejanas tierras para decir algo, 110 años.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar.
Hace 40 años, la gente que gobernaba mi país entendió que yo no debía trabajar de ninguna manera. Entonces fui prohibido. No podía trabajar, no podía tocar mi guitarra ni cantar mis canciones. A mí me llamaban autor desconocido y cantaban mis canciones. El autor no podía cantarlas. Así, muchos años.
Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Cerramos este recuerdo y este homenaje al gran Atahualpa Yupanqui con esta hermosa versión de Piedra y Camino que la española Silvia Pérez Cruz interpretó el año pasado en el Festival de Arles, Francia, y que confirma, si es que hacía falta, la universalidad del gran Atahualpa.
Nos quedamos con estos versos, con las reflexiones, con el sentimiento de Donata a 110 años de su nacimiento. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Del cerro vengo bajando, camino y piedra. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte. No, no, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Y es mi destino. Piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. Por más que la dicha busco y tiempo que darme vida. Ay, me voy andando y cuando debo quedarme vida. Ay, me voy andando y a veces soy como el río y ya. Lo sepa vida, me voy llorando, ay, ay, sin que nadie lo sepa vida, ay, me voy llorando, y es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida, ay, soy bello.